Son las 10, las 9 en las preciosas Islas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Miles de venezolanos salen a la calle contra el régimen de Maduro. La nueva jornada de protestas, convocada por la oposición, se ha seguido en más de 350 ciudades. Ángel Correas.
Sí, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha anunciado que sigue en su compromiso de salir a la calle para que caiga la dictadura de Maduro y que la victoria llegará, dice.
Si yo el 5 de enero, cuando me juramenté como presidente del Parlamento, les habría dicho eso, me habían dicho, no, Juan, tú estás loco. Pero hoy les digo, con responsabilidad, con fe, porque Dios está con nosotros en este momento. Les digo con responsabilidad, la victoria es de Venezuela, la victoria es de la democracia y hace falta muy poco para conseguirla.
En la mañana del fin de semana hemos hablado con la gente de la calle, la gente que ha sufrido cuatro apagones y que esta madrugada ha vuelto a salir de casa para que se le escuche, Álvaro Echeverría.
Y lo han hecho, como decían, en cientos de manifestaciones que han recorrido Venezuela pidiendo la salida de Maduro del poder. En la más multitudinaria, el presidente encargado, Juan Guaidó, pedía fuerza a sus seguidores para seguir y lo hacía porque muchos pensaban que el cambio iba a ser más rápido, como Daniela Liendo, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Medicina de Caracas, que ha pasado por los micrófonos de COPE.
Sabíamos que luchar contra lo que estamos luchando no iba a ser tan sencillo y que se iba a tomar un poco más de tiempo y que iba a implicar muchos sacrificios por parte de nosotros mismos y de la población en general.
Todo tras varias semanas de apagones por todo el país que, pese a lo que dice el régimen chavista, perjudica a la oposición y a los manifestantes.
Y es algo que nos preocupa en demasía porque una persona que está preocupada por conseguir agua potable para su casa o que no ha tenido luz en las últimas probablemente 12 horas en su hogar, no va a estar centrada en salir a la calle a luchar por algo.
Guaidó ha vuelto a convocar nuevas manifestaciones para la próxima semana para seguir pidiéndole a Maduro que se vaya.
Y del mar Caribe al mar Mediterráneo, donde el buque de rescate alemán Aylan Kurdi sigue buscando un puerto amigo en el que desembarcar a los 64 rescatados frente a las costas de Libia. Tras el rechazo de Italia, podría haber recibido una segunda negativa, la de Malta, Carmen Ibáñez.
Así es, según informa la prensa local, Malta no les ha autorizado la entrada en sus aguas y ahora se dirige de nuevo a la costa de Libia. Esos mismos medios cuentan que la Unión Europea ha nombrado España como posible destino del barco, pero la tripulación ha informado de que no tienen combustible para cruzar otra vez el Mediterráneo. Todo esto horas después de que, una vez más, Italia haya cerrado sus puertos continentales, aunque el viernes sí permitió que parara en la isla italiana de Lampedusa para evacuar a dos mujeres y dos niños por razones médicas, Ángel.
Vamos también con la previsión del tiempo para hoy. Nos espera un domingo revoltoso con lluvias y cielo nuboso la mayor parte del país. ¿No es así, Mercedes Trujillo?
Así es. Las precipitaciones se concentrarán en la vertiente atlántica, peninsular, Cantábrico y Pirineos, con intervalos nubosos en el resto del país. Tampoco se descarta alguna precipitación en la zona de Levante y en las islas de mayor relieve en Canarias. La cota de nieve accederá en el noroeste a los 1.000-1.400 metros y en el resto de la península subirá a los 1.500-2.000 metros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Alex Salguero, dicen en los deportes que el Barça prácticamente ha sentenciado la Liga.
Sí, porque 11 puntos separan al Barça del Atlético a falta de 21 por disputarse tras la victoria de anoche por 2-0 de los de Valverde sobre los de Simeone. 10 puntos le hacen falta a los azulgranas para conseguir su tercera liga consecutiva. Anoche, en un partido marcado por la expulsión de Diego Costa en el minuto 28, los goles de Luis Suárez y Messi dieron el triunfo al Barça. El Atlético aguantó una hora con 10 tras la roja de Gil Manzano al delantero por, según el acta, cagarse en su madre. A Costa podrían caerle hasta 8 partidos, 4 por el insulto, otros 4 por agarrar al árbitro. Simeone se quejaba del criterio arbitral.
El árbitro le pregunté a Gil Manzano que le había dicho si era tan grave para suspenderlo, porque muchas veces muchos futbolistas del Barcelona hacen lo mismo y los otros árbitros no los expulsan de la misma manera. Le dije, ole los huevos, porque si le dijo algo, está muy bien expulsado Costa.
Además, el Madrid remontó al Eibar y se impuso por 2-1 gracias a dos goles de Benzema. El Rayo respira tras ganar 2-0 al Valencia y el Español certificó su permanencia con un 1-2 en el campo del Girona. Esta tarde completan la jornada 6 partidos. A las 12 el Alavés Leganés, a las 2 el Getafe defiende su puesto Champions ante otro aspirante, el Athletic de Bilbao, 4 y cuarto Valladolid, Sevilla, 6 y media 2 partidos, Celta, Real Sociedad y Levante, Huesca y 9 menos cuarto Betis, Villarreal.
La información continúa en nuestra página web, en cope.es. Ahora arranca el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Esperamos tus noticias a las 11, las 10 en Canarias. Y desde Mérida empezamos ahora fin de semana de COPE.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Quien ha visto el Templo de Venus y el Arco de Trajano, verdaderamente amanece de otro modo en esta España nuestra, con mil matices y mil colores que tiene el esplendor del Imperio Romano en esta ciudad de Mérida, en Extremadura, que ha conseguido además que su Semana Santa sea declarada de interés turístico internacional, motivo que nos trae aquí con nuestros oyentes a este Salón Augusto, que aquí se llama, así se llama, del Parador de Mérida. Por cierto, el segundo erigido en España sobre un convento que fue monasterio y que fue prisión y que se construyó o se remodeló en 1933. Verdaderamente notable. Llueve sobre España, sobre muchos lugares. Llueve aquí en Mérida, llueve en Murcia, gracias a Dios, llueve en Madrid y en cambio la zona del Mediterráneo está más soleada, entre nubosa y soleada. Por ejemplo, Barcelona. Y la actividad política, os lo podéis imaginar, está en ebullición. A 6 días del pistoletazo de salida de la campaña electoral, los mítines están a todo meter porque la Semana Santa cae en medio y restará más de 7 días a la atención de los votantes que estarán en su pueblo o en la costa o de viaje y desde luego no van a pensar en los políticos. El periódico La Razón analiza hoy los índices de participación y señala que la intención de Sánchez al convocar de esta manera tan extraña las elecciones es exactamente desmovilizar al votante de centroderecha, que aparentemente está más motivado en esta convocatoria que el de izquierdas. La referencia de los estrategas de Moncloa es Andalucía, donde la izquierda se abstuvo en 700.000 casos y la derecha consiguió movilizar a 350.000 electores que tradicionalmente se abstenían. Justamente evitar esto es la obsesión de quienes asesoran al presidente. Las encuestas de NC Report para La Razón confirman esta previsión. PP, Ciudadanos y Vox sumarían 1.100.000 votos más que en las generales del 2016. O sea, el centroderecha va a ir vigorosamente a las urnas, mientras que PSOE y Unidas Podemos contarían con casi 1 millón de votos menos que en 2016. Todo apunta a que el PSOE va a ganar las elecciones, aunque no tiene garantizado el gobierno. Y la división de la derecha es el dato que penaliza a este bloque, que, insisto, está muy motivado. Justo por este motivo, la derecha desearía una participación de entre el 67 y el 68% del electorado, con mucha presencia de los suyos en las urnas, mientras que el PSOE intenta una participación superior al 70%, de manera que el máximo de los suyos participe. Insisto en que el que acudan o no las personas a las urnas determina buena parte de los aspectos más inciertos de estos comicios. Entre tanto, España sigue histriónica y exagerada. Ayer coincidía yo con un tuit que emitía Pérez Reverte, que decía, después de un viaje por el extranjero, que regresar a la patria era encontrarse con que nuestros problemas, más que estructurales o económicos o políticos, son sencillamente psicológicos. Y es verdad, ¿eh? Porque en Cataluña es noticia la Guardia de Corps que se ha fabricado Torra. No me extraña que el presidente esté en su nivel de popularidad más bajo, según señalaba ayer el CIS catalán. Un mozo completamente independentista, Marc Caparrós, se ha nombrado jefe de esta cohorte al servicio del presidente y está seleccionando un grupo de fanáticos del régimen con la mejor formación para configurar una escolta de entre 150 y 270 hombres que se tornarían en el servicio a su líder y eventualmente también a Carles Puigdemont en Waterloo. La cosa da idea de la valentía de estos dos hombres, que lo mismo se esconden en el maletero de un coche que huyen como ratas al extranjero. Otro momento friki ha sido la proyección ayer en Madrid, en la Plaza Mayor, de una imagen enorme durante hora y media de propaganda sin firma. Atención, este tipo de propaganda, sin indicar qué partido está detrás, está prohibida expresamente por las normas electorales y por la Junta Electoral Central. Una filmación realizada por una empresa de eventos que dice desconocer a su cliente proyectó sobre la Casa de la Panadería, que actualmente es la Oficina de Turismo de Madrid, una copia de los papeles de Bárcenas y una imagen de Sánchez y Rivera dándose la mano. Se trata, por tanto, de una proyección que perjudica electoralmente al PP, al PSOE y a Ciudadanos. La proyección no estaba anunciada y exige permisos del Ayuntamiento de Carmena. Preguntado el concejal del Distrito de Centro, que es el responsable directo, el concejal Jorge García Castaño ha contestado que desconoce todo sobre el asunto y que es la primera noticia que tenía. Naturalmente, las imágenes se han hecho virales, retuiteadas, por ejemplo, por Juan Carlos Monedero, de Podemos, que escribe «La Plaza Mayor de Madrid gritando verdades». Entre tanto, los policías nacionales, encabezados por su sindicato Jusapol, se manifestaron ayer, ya lo comentábamos, denunciando los preciosos insultos de Julen Arzuaga de Bilbao en el Parlamento Vasco, que los llamó «nazis y asquerosos». Los dirigentes de Ciudadanos, del Partido Popular y de Vox acompañaron el desfile de los agentes. Esperanza Aguirre ha pedido al centro-derecha que se agrupe de nuevo, como ocurrió con UCD o con el PDS bajo las siglas del PP. Aznar, que fue quien consiguió esta unificación de la derecha en su día, pide a su vez el voto al Partido Popular porque considera que es la forma de obtener los máximos resultados en el Parlamento e impedir el triunfo del PSOE en lo que considera un momento grave para España. Los mítines, lo comentaba antes, menudean y en Sevilla estuvo Pedro Sánchez, que reunió menos seguidores de lo esperado y agitó el miedo a la derecha. Pidió una votación vigorosa con multitud de escaños para su partido, de modo que lo logrado en 10 meses con apenas 84 diputados se multiplique.
Eso es lo que estábamos haciendo el pasado miércoles, amigos y amigas. Y mirad, todo eso lo hemos hecho con 84 diputados, en 10 meses. Con 84 diputados y en 10 meses hemos hecho que España ponga rumbo a la justicia social, a la convivencia y a la lucha implacable contra la corrupción en este país. Simplemente una pregunta, ¿os imagináis si en lugar de 84 tenemos mucho más parlamentarios a partir del próximo 28 de abril lo que podemos hacer con este país?
Pablo Casado, del PP, muy duro con la colaboración entre Otegi y Bildu con el Partido Socialista para la aprobación reciente de los llamados decretazos, ha prometido la libertad de enseñanza en toda España, la extensión de la enseñanza concertada y el fin de los distritos y limitaciones escolares.
Que cada familia lleve a sus hijos al colegio que quiera, que para eso paga impuestos. Nosotros queremos que al final de cada etapa haya una prueba para evaluar el desempeño de los alumnos, de los profesores y de los centros, garantizar que el castellano sea lengua vehicular en toda la enseñanza de España. Queremos reforzar la inspección y además darle competencias sancionadoras. Si hay algún colegio que está adoctrinando a nuestros hijos, la inspección estatal podrá denunciarlo y actuar.
A su vez, Albert Rivera subrayó la batalla contra el PNV y el PSOE y esa ignominiosa ley aprobada para investigar supuestas torturas de los esfuerzos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Que vamos a llevar al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional la ley de la infamia. Esa ley mal llamada de abusos policiales es una vergüenza que Sánchez haya aprobado esa ley junto al Partido Nacionalista Vasco y a Bildu. Una ley que pretende que políticos del PNV y políticos de Bildu declaren abusos policiales al trabajo que han hecho guardias civiles y policías.
Santiago Abascal protagonizó un sonado mitin en Leganés, localidad contigua a Madrid, muy poblada. 10.000 personas se abigarraron en el recinto y aclamaron al líder de Vox, que invocó incluso a los votantes del PSOE a sumarse a su partido.
Para animar a esos votantes socialistas que siempre habían confiado en la izquierda, que pensaban que defendía mejor su país, que defendía mejor sus intereses, que pensaban que ayudaba a los más débiles. Para decirlos que estamos aquí, que contamos con ellos.
A su vez, Pablo Iglesias, echado al monte, asumió el discurso del separatismo catalán y habló de presos políticos.
De septiembre, ese mes de septiembre, antes del 1 de octubre, ya dijimos que no queríamos vivir en un país con presos políticos. No hemos dejado de decirlo nunca y nos han caído muchos palos. Pues bien, no queremos que se conozca la democracia española porque haya presos políticos. Nos parece un escándalo.
En fin, nosotros aquí en Fin de Semana de COPE seguimos con nuestro recorrido por los partidos para conocer las distintas propuestas. Ayer Juan Carlos Girauta de Ciudadanos hablaba aquí de emergencia nacional.
no vamos a apoyar en el gobierno de España al Partido Socialista. Queremos que se vaya, porque es una emergencia nacional desalojar al señor Sánchez de la Moncloa.
Y hoy saludamos a la señora Dolors Montserrat, cabeza de lista del Partido Popular al Parlamento Europeo. Fue ministra de Sanidad con Rajoy. Dolors Montserrat, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues ustedes ya han dejado claro que pactarían con Ciudadanos si pudiesen con ello conseguir el gobierno. ¿Pactarían también con Vox para este tripartito de centro-derecha?
Bueno, primero que todo, nosotros salimos a ganar. Y yo quiero recordar que todas las últimas elecciones el Partido Popular ha ganado, ha sido la lista más votada, porque los españoles confían en nosotros, porque saben que nosotros somos un partido de soluciones, un partido que defiende la unidad de España, sin complejos, con la ley en la mano, y sobre todo somos quienes sacamos este país de la crisis y quienes creamos empleo. Por lo tanto, somos el partido de las soluciones ante los problemas reales. Y por tanto, estamos convencidísimos, como siempre hemos hecho, que vamos a ganar a las encuestas. Y por tanto, Pablo Casado va a ser nuestro presidente del Gobierno de España.
Pero pactarían con Vox, que no me ha contestado.
Bueno, nosotros, o sea, como hemos hecho en Andalucía, nosotros en Andalucía lideramos el cambio, lo que nos han pedido los andaluces después de 40 años de gobiernos socialistas que han llevado a la crisis Andalucía, y por tanto nosotros vamos a liderar el gobierno de España y vamos a animar a las fuerzas políticas como Ciudadanos o Vox que se sumen a los acuerdos, ¿no?, y al programa electoral del Partido Popular, lo mismo que hicimos en Andalucía.
El CIS de Cataluña, de su tierra, les daba ayer muy malos resultados. Se establecía que Cayetana Álvarez de Toledo perdería varios de los escaños que actualmente tiene el PP. ¿Cómo juzga esta circunstancia?
Bueno, ya le he dicho, o sea, la verdadera encuesta va a ser el próximo finales de abril y mayo, y por tanto nosotros siempre le ganamos a las encuestas siempre, porque al final el español velamos por la unidad de España y por nuestro bolsillo, y la gente sabe que es el Partido Popular quien saca un país de la crisis, quien con nuestras reformas juntamente con los empresarios y autónomos creamos empleo, que con nuestras reformas somos quienes bajamos los impuestos y por tanto no crujimos a impuestos a los españoles, y saben que creando empleo es la mejor herramienta para revalorizar y garantizar las pensiones en España. Y, por tanto, los españoles cuando llegan, ¿no?, a los últimos 2, 3, 4 días que llegan las elecciones, la gente vota con la cabeza, que votan a un gran gestor como es el Partido Popular, votan con el corazón a un gran partido que ama España y que protege España, y vota con el bolsillo a un gran partido que no crujimos en impuestos a los bolsillos de los españoles. Y eso es el Partido Popular. Y, por tanto, por ello siempre le damos la vuelta a las encuestas y, por tanto, estoy convencidísima que somos el único partido de centro-derecha que transformamos los votos en escaños, y estos escaños para hacer a Pablo Casado presidente del Gobierno. Porque el 28 nos jugamos o Pedro Sánchez o Pablo Casado. No va a haber otro presidente en España y, por tanto, ya hemos visto en 9 meses lo que supone Pedro Sánchez. Es el doblegamiento ante el independentismo, el vender a España a plazos al independentismo, y ahora ya lo último, la diputación permanente, ver la humillación de pactar con Otegi después de aprobar esta infamia ley de abusos policiales en el País Vasco, viendo cómo Bildu estaba tratando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nazis, y Sánchez sin decir nada. Esto es lo que nos espera el 28 de abril si gana Sánchez.
A usted le va a tocar, como cabeza lista del PP al Parlamento Europeo, lidiar con Carles Puigdemont, que sigue fugado en Waterloo, y además hacer frente a la tremenda propaganda independentista que sigue activa en todos los frentes y en todas las cancillerías. ¿Se ha planteado cómo afrontar estas dos circunstancias?
Bueno, primero de todo, Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es personarse ante la justicia en España. Esta es su única obligación y su único mandato, y es lo único que tiene que hacer. Y luego nosotros, como Partido Popular, que somos un partido europeísta, tenemos muy claro que las elecciones europeas son trascendentales, porque nos jugamos también el futuro de Europa, ya que está amenazada Europa por los populismos, por los nacionalismos, que son los enemigos de la Unión Europea, son anti-Europa, son la antipolítica, y por tanto nosotros, el Partido Popular Español y el Partido Popular Europeo, vamos a defender en el corazón de Europa la unidad de España y la unidad y la mejora de Europa, y terminar con los nacionalismos que quieren terminar con Europa y que quieren terminar con la convivencia en Cataluña y, por tanto, en España.
Pues muchísimas gracias a la señora Dolors Montserrat, que encabeza a los populares por la lista europea, por amanecer con los oyentes de fin de semana de COPE, en este caso emitida desde Mérida, desde Badajoz. Muchísimas gracias, un saludo cariñoso.
Muchísimas gracias, igualmente, un besazo.
Adiós.
Pasaba de mañana por la tienda de sombreros y miraba y buscaba nada, parecía perfecto. Era el día con mis suegros, más me valía ser un caballero.
Y poquito a poquito se va tirando de la manta de lo que está pasando en Andalucía. Con la llegada del nuevo gobierno, por primera vez desde Franco, hay otra forma de mirar la administración y, lógicamente, está saliendo mucho petróleo. Primero fueron, y lo habrás oído, las listas de espera de la sanidad andaluza, que estaban maquilladas hasta la médula. Se habían escondido 500.000 personas, medio millón. Después ha salido a la luz un pufo millonario con el dinero destinado a la construcción de depuradoras. Sobre esto nos da algún detalle nuestro jefe de informativos de COPE Sevilla, de COPE Andalucía, perdón, don Pedro Ochoa. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Pues sí, la verdad es que todas las semanas tenemos varias novedades, bueno, de herencias que el nuevo gobierno de Partido Popular y Ciudadanos denuncia que se están encontrando según van abriendo cajones. ¿Y qué ha pasado en depuradora? Pues mira, te lo va a contar mejor Elías Bendodo, que es el consejero de la presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía.
730 millones de euros recaudados en 8 años. Solo se han gastado 219. No había planificación para el resto. Se han dejado de gastar 500 millones. Este gobierno va a planificar dónde se gasta, ampliando la cobertura para nuevas actuaciones en el ciclo integral del agua, no solo en depuración.
Pero fíjate, Cristina, que son 500 millones que no se han gastado de un canon que es un impuesto. Mm. Un impuesto, además, que en teoría se cobra, lo cobran los ayuntamientos en las facturas del agua, y un impuesto finalista, es decir, que solo se puede emplear el dinero en la construcción de depuradoras. Pues en esos 7 años no se han gastado 500 millones de euros, que ha hecho que, por ejemplo, la Unión Europea le diera un correctivo importante el año pasado a la Junta, diciéndole que había varias e importantes localidades de Andalucía que todavía tenían sus aguas residuales sin depurar.
O sea, aquí tenemos un caso de grave ineficacia. Y el siguiente es una directamente corrupción, millones perdidos en pleitos en los que estaba de por medio la Junta de Andalucía. Cuéntanos.
Sí, más que corrupción, quizá también ineficacia total. Pues mira, en los últimos, pues desde el año 2016, creo recordar, o sea, no hace tanto, la Junta ha tenido que pagar, o está condenado a pagar, sentencias judiciales e indemnizaciones por valor de 762 millones de euros. 762 millones de euros, de los cuales la Junta había pagado 500 y ahora el nuevo gobierno se encuentra que quedan todavía por pagar 214 millones. Claro, decía Elías Bendodo que cuanto antes van a tener que empezar a pagar eso, porque les está costando solo intereses 300.000 euros diarios. ¿Y dónde sale ese dinero?
300.000 euros diarios.
Claro, en intereses, y son 200 millones de euros que no están pagando, que tienen que pagarlo, lo que quieren es llegar a acuerdos, intentar pagarlos cuanto antes, por lo menos para ahorrarse los intereses. ¿Y cómo, bueno, cómo explicaba esto Elías Bendodo? No hablaba de corrupción, hablaba más bien de ineficacia.
En este gobierno anterior, en la Junta de Andalucía, ha faltado muchas cosas, ¿no? Pero entre otras cosas ha faltado cintura política. Te decía en mi anterior intervención que los errores políticos tienen consecuencias. Existen, sin duda, grandes profesionales en la administración andaluza, pero no podemos pretender que solucionen nuestros errores o que solventen jurídicamente una mala negociación política.
Los temas más graves de esto son, por un lado, una sentencia contra la Junta de Andalucía derivada de un sobrecoste de la construcción del metro de Sevilla, que tuvo que pagar 166 millones de euros. Pero todavía es mucho más grave el llamado caso Nevada en Granada. ¿Y qué fue eso? Pues fue un centro comercial que construía un promotor en un suelo que tenía licencia municipal y la Junta dijo que no, que era zona verde, por lo cual fue a los tribunales y pidió que se paralizaran las obras. Estuvieron 7 años las obras paralizadas, un pleito. Al final, según denunciaba la oposición, la Junta perdió el pleito porque no se presentaron los papeles en su plazo. Y eso nos ha costado nada más y nada menos que 160 y tantos millones de euros.
Y entonces lo último que podemos contar a los oyentes es lo de la Fundación Andalucía Emprende.
Pues sí, eso está, pues eso, calentito. Pues eso, ¿qué ha sido? Pues la Fundación Andalucía Emprende es uno de esos entes instrumentales, la llamada administración paralela. Son organismos que dependen de la Junta de Andalucía, pero que están difícilmente sujetos a los órganos de control de la intervención de la Junta, porque bien, son sociedades anónimas o son fundaciones. En este caso es una fundación. ¿Y qué tenía como objetivo? Pues así, a nivel general, es fomentar y apoyar la creación y consolidación de empresas y empleo. Bueno, pues algunos datos. En el año 2018 tenía 34 millones de euros en gastos de personal, en sueldos. Eran 8 de cada 10 euros del presupuesto iba destinado a pagar las nóminas. Ayer el nuevo gobierno andaluz relevó a los 8 directores provinciales y a los 37 responsables de zona. ¡Joder! Y es que, por ejemplo, había un informe del año 2015 que fiscalizó a la fundación y que decía que el 80% de la plantilla de estas 1.000 personas fue contratada incumpliendo los principios de mérito, capacidad e idoneidad. Y otro caso ya, si quieres llamarlo anecdótico, se está investigando el caso del actual alcalde de la localidad gaditana del puerto de Santa María, David de la Encina, del Partido Socialista. Bueno, pues se publicó un correo electrónico en el que este señor, que trabajaba en la Fundación Andalucía Emprende, había solicitado a la directora seguir cobrando de la misma, pero no aparecer por allí, porque decía que necesitaba volcarse en la campaña electoral que se iba a celebrar 8 meses después.
Mira, yo le voy a planteárselo a mi empresa, que necesito volcarme en la casa, en la gastronomía, al servicio de mis hijos. Pedro Ochoa, vamos a ir abriendo esto. Y vamos a ver si corre aire limpio por Andalucía. Se lo contaremos sucesivamente a los oyentes.
Sí, me temo que todas las semanas tendremos que seguir hablando de, en fin, cositas que van saliendo de los cajones.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Pues aquí estamos. En breve recibiremos a Carmen Lomana en nuestro momento de glamour. Y si quieres hacerle preguntas, ya sabes que está el WhatsApp a tu disposición, el 666-55-40-00. 666-55-40-00. Enseguida regresamos contigo y continuamos con Fin de Semana Cope, en este caso desde la bellísima ciudad romana de Mérida. Y un alto en el camino para celebrar San Juan Bautista de la Salle, que revolucionó el mundo de la enseñanza. Uno de estos europeos de los que podemos sentirnos orgullosos. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este quinto y último domingo del tiempo de Cuaresma, la Iglesia celebra San Juan Bautista de la Salle. Nacido en Reims, Francia, en 1651, su madre es profundamente religiosa. Estudia arte, entra en el seminario, se licencia en teología por la Sorbona y se ordena sacerdote. Cuando obtiene el doctorado le quieren encauzar a otros puestos mayores, pero Juan se muestra sensible a la formación de los pobres. Para ello se reúne con profesores a los que da una orientación religiosa, humana y pedagógica. Es el inicio de un nuevo carisma en la Iglesia, los hermanos de las escuelas cristianas, popularmente llamados de la Salle. Pidiendo grandes frutos a la Virgen, consagró ella el carisma el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción. San Juan Bautista de la Salle muere en el año 1719 en Rouen.
Así empieza un nuevo día, mojándome a pleno sol. Así empieza una canción, rescatada del olvido. Y ojalá estuvieras aquí para poder empezar de cero. Ojalá estuvieras aquí para crear un mundo entero.
Qué hermosa es España y qué bonito es recorrerla de la mano de nuestros oyentes que hoy nos acompañan en el Salón Augusto del Parador Nacional de Mérida y a los que saludamos con cariño. Esta es una ciudad diferente. Aquí se desayuna, se pasea, se vive la Semana Santa pues de otra manera. Ayer, por ejemplo, en el restaurante A de Arco Comíamos flanqueados por los gigantescos sillares del Arco de Trajano, que se dice pronto porque ocupa cada sillar como media mesa. Era una forma, la de construir, que tenían los romanos, francamente exagerada, de tal manera que todo pervive siglos y siglos. Era un impulso ciclópeo. Tenían una concepción megalítica de la realidad. Bueno, ocurre lo mismo con la Semana Santa. Imagínate lo que es ver pasar a Jesucristo bajo el Arco de Trajano. Es recuperar justamente el escenario en el que acontecieron los hechos hace 2000 años, y eso te pone los pelos de punta. La Semana Santa de Mérida se ha constituido en un evento de interés turístico internacional, y evidentemente de ello teníamos que hablar a toda España con el alcalde de Mérida, don Antonio Rodríguez Osuna. Buenos días.
Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias por amanecer con nosotros, alcalde. Bueno, pues efectivamente no hay que promocionar mucho el turismo para Mérida, porque ustedes son, por no decir, el principal destino de turismo de Extremadura.
Bueno, sí, junto con la ciudad de Cáceres, que son las dos ciudades patrimonio de la humanidad. Mérida es verdad que lleva unos años siendo la entrada del conjunto de turismo regional, entre otros muchos sitios, y nosotros estamos haciendo esfuerzos para ello. Además, con esta declaración de la Semana Santa de Interés Turístico Internacional, que nos posiciona, como yo suelo decir, entre la Champions League de la Semana Santa. Solo hay 15 Semanas Santas con esta declaración de Interés Turístico Internacional en España, y por tanto es una oportunidad que estés aquí, agradecértelo personalmente, y que también a los oyentes de COPE y de tu programa podamos contarles las excelencias que tiene esta Semana Santa y esta ciudad para que nos visiten en cuanto puedan.
Está con nosotros también el responsable de turismo de Extremadura, el director general, don Francisco Martín Simón. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Encantado de estar contigo desde la última vez en Zafra.
Efectivamente, es un placer saludarlo. Bueno, ¿qué previsión de visitas tienen para esta Semana Santa?
Bueno, una excelente previsión. En primer lugar, vamos a tener buen tiempo, y estamos ahora en estos días que está cayendo un agua que llena de verde todos nuestros campos, incluso nieve en las montañas. Y vamos a tener un buen tiempo, y además las 12 fiestas de interés turístico, donde sobresalen principalmente pues la Semana Santa en Mérida y en Cáceres, que son declaradas, Semanas Santas de Interés Turístico Internacional, pero también otras que tenemos, hasta 12 eventos muy importantes a lo largo y ancho de la geografía, vamos a rozar el lleno en Extremadura, pero yo siempre digo, todavía hay plaza, reserven y vengan al paraíso a disfrutar de ese turismo espiritual que es la Semana Santa, y también, ¿por qué no?, del turismo de naturaleza y del turismo gastronómico.
Luego hablaremos de los distintos destinos, que son muchos en Extremadura, pero quería preguntarle al alcalde sobre la incorporación, es así, ultramoderna y nada que ver con Roma ni con la época de los orígenes del cristianismo, de un dispositivo GPS en la cruz de guía de las distintas estaciones de penitencia.
Bueno, yo creo que no somos los pioneros, ¿eh? En cualquier caso, sí es verdad que es un sistema que va a permitir a todos los emeritenses, a todos los turistas, a través de la página web de la Semana Santa de Mérida o de la propia del Ayuntamiento, seguir por donde va la cruz de guía de las procesiones, y eso, bueno, pues ayuda bastante, sobre todo para los que cogen el coche, que sepan en qué punto concreto quieren ver procesionar las imágenes de nuestros pasos de Semana Santa, y yo creo que es una ayuda más que ayuda a los turistas y a los usuarios de la Semana Santa, a los visitantes, a conocer dónde están nuestros pasos.
Alcalde, ¿qué rincón le gusta especialmente? Descríbanos ese encuentro de la imaginería barroca más interesante con la arquitectura romana.
Bueno, yo creo que el momento más esplendoroso y el rincón más interesante es, sin duda alguna, la noche del Viernes Santo, la madrugada, ¿no? La entrada de nuestro Cristo de la O en el anfiteatro romano, ese Vía Crucis, que es una maravilla, y que además tengo que decir que solo hay dos Vía Crucis que se representen en monumentos coetáneos a la época, como es el de Roma y el de Mérida.
El Coliseo de Roma, donde el Papa hace el Vía Crucis, y el de Mérida.
El de Mérida es el único sitio, los dos únicos espacios monumentales y coetáneos a la época, a la vida, pasión y resurrección de Jesucristo, en el que se celebran precisamente estos Vía Crucis. Y además el nuestro con una particularidad, y es que tiene una capacidad hasta 800 visitantes que pueden inscribirse a través de la propia Semana Santa, de la propia Junta de Cofradía, y que permite, no como el de Roma, visitarlo. Por tanto, es una oportunidad única para aquellos que quieran desplazarse, van a ver un Vía Crucis único en el mundo.
Hablar de Extremadura es hablar de Mérida, pero también de Cáceres, que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, con una homogeneidad arquitectónica que te pone en la época de la conquista, los pelos de punta. Es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, también de Trujillo, preciosa, de Olivenza, de los parques nacionales como el de Monfragüe o del Real Monasterio de Guadalupe. Ustedes quieren incluso, y me refiero ahora al director general de Turismo, vivificar otros aspectos del turismo y aconsejar rutas espirituales y rutas del queso. Explíqueme qué es esto.
Bueno, es una apuesta que hemos hecho en esta legislatura de impulsar lo que es el turismo espiritual y además de una manera decidida y determinada. Nosotros tenemos desde un amplio abanico de monasterios, la Ruta de la Plata, la Ruta Mozárabe, tenemos un conjunto de espacios de peregrinación muy importante. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido impulsar todo un conjunto de rutas de turismo espiritual como foco de atracción del turismo. Tenemos Monasterio de Guadalupe, pero aquí al lado también tenemos Fátima, donde vienen 8 o 9 millones de viajeros todos los años motivados por el turismo espiritual. Guadalupe es el segundo santuario más visitado de España. Por lo tanto, en este sentido hemos impulsado.
¿Cuál es el primero, el Pilar?
El primero es Santiago Compostela.
A Santiago, claro.
Santiago. Entonces, lo que hemos hecho ha sido impulsar precisamente estas rutas espirituales. Nosotros somos gente abierta, en el sentido de que hemos puesto este conjunto de rutas para decir que Extremadura es destino del turismo espiritual. Y después la Ruta del Queso, también lo que hemos hecho ha sido un club de producto turístico donde haya 90 entidades público-privadas incorporadas a este club de producto y una ruta en esas tres denominaciones que tenemos que son espectaculares, que es la torta del Casar, el queso de la Serena y el queso de los Ibores. Por lo tanto, uno puede tener la experiencia, porque el turismo va de inspiración, de experiencia, de visitar una ir a un buen restaurante donde hay el queso es protagonista, o de visitar, ya digo, pues incluso una explotación de ganado, ¿no? Y en este sentido, hoy ya es una ruta que nos proyecta, porque hay muchos viajeros que vienen precisamente a degustar nuestro queso, nuestro jamón, nuestros vinos, nuestro cava.
Alcalde, volviendo al turismo religioso, también ustedes en Mérida están revitalizando este aspecto.
Nosotros, de verdad, que desde que llegamos al gobierno hace 3 años, nos dimos cuenta de algo que era muy obvio. Todos los que salimos y hacemos turismo visitamos las catedrales en todos los sitios, ¿no? Al menos yo lo hago, ¿no? Y hay mucha gente que visita las catedrales por dos motivos. Uno, el patrimonial arquitectónico, y otro, el de fe, ¿no? Como en toda oración,
no se
etcétera.
Crea, en Madrid hay mucha gente que viene solo a ver el estadio, que a mí me tiene horrorizada. El Bernabéu, por ejemplo, o el Atleti. Mira, a Diego le parece normal, el Metropolitano, a Diego le parece normal esto, claro. A mí pues, no deja de sorprenderme.
Hay turismo para todos, desde luego, pero más allá de eso, sí es verdad que todos los que hacemos turismo en distintas capitales de España y los que nos gusta de verdad recorrer cada uno de los rincones de la ciudad, acabamos visitando la catedral por uno de ambos motivos, ¿no? Y nos dimos cuenta de que en Mérida no teníamos nuestros templos abiertos. Tenemos una maravillosa Basílica de Santa Eulalia y una concatedral de Santa María, en la que hay magníficos retablos y obras, como la que he dicho del Cristo de la O, que está permanente en nuestra concatedral. Y entonces, bueno, entendíamos que habría que buscar una colaboración, que así hicimos con el Consorcio de la Ciudad Monumental, con el Arzobispado y con el Ayuntamiento, financiando entre ambas entidades la apertura de los templos. Ahora mismo están abiertos los dos templos con un horario todos los días, no solamente en horario de misa, y eso permite a todos los turistas también conocer y visitar nuestros templos. Además de esto, hay en Mérida hace ya tiempo, fruto de una iniciativa del Arzobispado, un templo de adoración perpetua también. Es decir, son servicios y recursos que, aunque parezca que no son importantes, lo son y mucho para aquellos que vienen a hacer de su turismo también una cuestión de vida y de fe, ¿no?
Señor director general de Turismo, me ha llamado la atención que la Semana Santa genera puestos de trabajo. ¿Qué tipo de puestos de trabajo?
Hombre, pues sobre todo en el sector del alojamiento y de la hostelería. Ahora mismo el crecimiento del empleo, son 27.000 empleos los que hay en el sector turístico en Extremadura. Es uno de los sectores económicos que más está creciendo en la región, el año pasado al 3,5%, y es un sector de presente y de futuro, porque sobre todo está el empleo muy distribuido por toda la geografía extremeña. Por lo tanto, sector de la hostelería, sector de todo lo que son los alojamientos rurales. Tengamos en cuenta que todos nuestros hoteles prácticamente y el turismo rural va a estar lleno, porque claro, desde el sur hasta el norte hay eventos muy importantes, pues, por ejemplo, Jerez de los Caballeros, la Semana Santa de Jerez, que tiene carácter barroco y es de ámbito nacional, o en Plasencia también con esas 11 cofradías por el casco histórico de la ciudad, o la Pasión Viviente en Oliva de la Frontera, o por decir también en los núcleos rurales muy importantes, en Valverde de la Vera con los Empalados. Por lo tanto, hoy el empleo en el sector turístico es donde más crece de todos los sectores económicos de la región, y está además un poco siendo un instrumento de lucha contra la despoblación.
Es verdaderamente muy hermoso cuanto dispone Extremadura para el turista, y apetece mucho venir a Mérida y a Extremadura entera. Agradezco su presencia al director general de Turismo de la Junta de Extremadura, don Francisco Martín Simón, y por supuesto al alcalde de Mérida, don Antonio Rodríguez Osuna. Muchísimas gracias.
Nada, yo encantado, y muchísimas gracias a ustedes.
Pues que disfruten de Mérida, que es espectacular, ¿eh?
Estamos pasándolo muy bien. No se preocupe, que nosotros tenemos recursos. Vale. Vamos, si les parece, a poner una nota de glamour en nuestro programa. Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, Cristina, que pareces Willy Fogg. Cada día
sí,
en un sitio, qué
sí,
maravilla,
sí, sí.
Mérida.
Muy
es una
bonito.
De las ciudades
lo conoces,
bonitas,
¿no?
Bellas de España, sí.
Estamos
sí,
además divinamente atendidos aquí en el Parador, o sea que no podemos quejarnos en absoluto. Y luego está la gastronomía, que este es un lugar que no te puedes perder, porque entre la maravillosa cosecha de cereza, las
todo.
Tortas de los distintos, que acaba de mencionar el director general de turismo, de las distintas poblaciones,
la
por supuesto los
Casares,
ibéricos, bueno, esto es de morirse.
Sí, sí, muy bueno para la operación bikini.
Perfecto, sí, porque te deja la cintura
deja
con
nueva.
La forma cilíndrica, esférica ideal, que decía Pitágoras, la esfera es lo ideal.
Pues ya está.
¿Y tú qué llevas vestido hoy? Que me pregunta mucha gente siempre.
Pues,
tienes que describirlo.
Bueno,
qué
que
guapísima
te lo diga
va hoy.
Mikey, buenos días.
Buenos días, Cristina. La verdad es que yo no sabría describírtelo porque no tengo ni idea de cómo describírtelo, pero va con un vestido a la altura de la rodilla, un poco más arriba. No sé cómo se llama.
Midi se llama ahora. Midi.
Mini.
Mini, no midi.
Sí, con botas altas, porque como ha llovido tanto, con botas por encima de la rodilla. Y es un vestido que me encanta. Es como de los años 60, con un estampado y una chorrera por delante y un estampado muy mono.
¿Y qué color tiene?
Es que es
estampado. Es un color raro. Sí, es todo estampado.
Verde, rojo.
Naranja. Son entre oscuros, un poco más claros.
Sí, pero es muy alegre.
Muy llamativo.
Es un vestido
muy primaveral.
Que es muy primaveral, ¿sí? no siendo de primavera, porque este me lo pongo en invierno. Y nada, pues.
Voy a saludar también, si te parece, a Sofía Gonzalo. Buenos días.
Sí.
No nos ha...
Que no está Sofía, no sé.
Ah,
debe
que está estar currando arriba,
está,
es verdad.
Claro, no, tiene que estar
está
trabajando.
La redacción.
No, no
bueno, empezamos, que tenemos mucho
pero,
esto es, ¿no?
Antes de empezar, tengo que deciros que tenemos una sorpresa. Porque la semana pasada nos mandó una nota de voz un oyente declarándose a Carmen Lomana. Y nos ha vuelto a escribir. Entonces, antes de empezar con el consultorio, si os parece, vamos a escuchar la segunda intervención de este tu querido oyente.
Bueno, no me lo puedo perder.
Vamos a escuchar.
Hola, buenos días a todos. Lomana,
dime.
Hago la mejor tortilla del mundo. No es broma, es que la hago. No te voy a decir cómo, pero la hago. Si quieres probarla, tienes que llamarme, invitarme y que vaya a verte. Tú eres rica, yo soy pobre.
Oye,
mira a ver cómo lo haces.
Espera.
Venga, va, prepáralo. Cristina, ay, mi Cristina. Un besito para todos.
Ahí la tenéis.
Pero bueno, pero qué manera de vacilar tienes.
Y sobre todo, decirle a una señora, tú eres rica, yo soy pobre,
pero,
es como
es que
muy
eso,
poco sexy.
Pero nada sexy, está totalmente pasado de moda y que no me cuentes milonga. Si me quieres invitar a tomar una tortilla, me haces una rica tortilla y voy yo a comerla. o me la traes aquí a la COPE y nos la comemos.
Lo de la COPE nos gusta
todos,
porque así juzgamos, ¿verdad?, sobre el candidato.
Yo ya sé su nombre.
Y si quieres te hago yo
tiene
otra tortilla, a ver quién gana, si la tuya o la mía.
Tiene como 45-50, ¿qué opinas?
Bueno, está bien, sí, está
no,
dentro
sé
de...
Sé color, lo sabe.
Sé color de pelo, sé color de ojos.
Bueno, ¿qué años tiene, sabes, Mikey? Suelta, desembucha.
Yo creo que lo voy a decir en el próximo consultorio.
¿Es
porque
guapo?
Me lo ha mandado en nota de voz. Es guapo.
¿Sí?
¿Es guapo?
Es guapo.
Es guapo y hace tortillas de patatas ricas, pues ya tienes, bueno, bastantes bastante puntos ganados.
O sea que para el próximo consultorio me lo
mira,
mando
Cristina,
en nota de voz.
No te emociones, porque ya veo que estamos en competencia.
Que no, que vamos todo.
Y
a
está
ti
avisado de que hoy nos iba a escuchar, así que te estará escuchando, Carmen. Bueno,
pues un abrazo muy fuerte al oyente y vamos con la siguiente pregunta.
A ver, yo estuve escuchando ayer el programa y es que estuvo Mario Vaquerizo presentando un nuevo libro. ¿Cómo te llevas tú con Mario? ¿Es majete? ¿Te cae bien? Y lo segundo, ¿qué te parece que haya escrito un libro?
Pues mira, Mario es uno de mis mejores amigos, un amigo adorado, nos llevamos fenomenal y creo que es una suerte para mí ser su amiga y bueno, y para él que yo sea su amiga también, porque cuando te quieres... Y el libro, pues es el tercero que escribe y me parece bien porque es un libro para los niños rockeros, contando un poco la vida de las stars del rock, uh-huh, ¿no?, cuando eran pequeños, con fotos... Yo creo que es un libro muy entretenido. Mario nunca piensa que va a hacer una obra, una gran obra literaria, que le puedan dar un Nobel, pero sí escribe libros pues que te informa, muy entretenidos. El anterior fue sobre Fabio McNamara, que...
Qué grande, Fabio
que
McNamara.
Muy grande, un gran amigo.
Que ahora está
amigo
todo el día arrodillado en sí, el oratorio de...
Sí, ahora le ha dado un místico completamente.
De Gracia, de Caballero de Gracia, ahí en la Gran Vía madrileña. Experimentó una muy rotunda conversión.
Sí,
curioso esta, ¿eh?
Totalmente. Él cantaba con Pedro Almodóvar y era la movida más
era un
cool
ídolo de la movida.
Y más loca que había. Y ahora es un ser totalmente espiritual. Y yo creo que en agradecimiento a Dios... por haberse salvado de ese momento que tantos amigos cayeron por
sí, por la droga, por aquellos SIDA, años de la heroína y de desconocimiento, ¿no?, de lo que
sí,
la droga era en aquellos años 80 de la movida. Mario, que está además mucho más sereno. Porque
Mario está muy bien, le ha sentado
está
muy
bien
últimamente la vida.
Sí, sí, está muy tranquilo, está como
no
más
está
maduro.
No está tan obsesionado con adelgazar, come más,
es que
y está mucho más guapo.
Frisando la anorexia estaba. Sí. Y luego el pelo negro ese de azabache azul que se ponía, ya lo ha sustituido por las canas de la mediana edad, que son
mucho
más interesantes.
Mucho más
le queda maravillosamente.
Y además,
¿te gusta, Mikey?
Sí, mucho, mucho.
La que le ha inducido a que se deje las canas es Olvido, es Alaska, porque encuentra que está mucho más interesante y tiene toda la razón. A mí me gusta, me parece un hombre tan sexy. Y, sí, te lo juro, me parece
lo es.
Sexy, me
sí,
encanta.
Punto, sí.
Y aunque le gusta mucho hacerse el que tiene pluma y tal y cual, pero es un tío muy, muy tío. O sea, estupendo. Un hombre,
vamos a la siguiente pregunta.
Carmen, ahora que se prevé que va a caer un aguacero de los gordos este fin de semana, no sé si plantearme comprarme unas botas de agua de esas de plástico y si para hombre quedan bien o tirar más de las botas tradicionales. No sé tú qué tienes criterio que me recomiendas.
Pues hombre, desde luego, ayer cayó la mundial, con vamos, había granizo de todo.
Sí,
bueno,
sí.
Yo tuve
pues
que cómprate
unas katiuskas,
una
de
tiendita
toda la vida
a mis hortensias que estuvieron a punto de ser aplastadas por el granizo.
Claro.
Unas katiuskas, un señor.
Unas katiuskas de toda la vida, lo que llevan los pescadores en el
ay,
norte.
No, por favor. Sí.
Bueno, pero como dice que se quiere comprar unas botas de plástico no, de goma. Y si no hay cantidad de botas muy bonitas para hombre, que bueno, pues es un calzado adecuado para la lluvia.
Hombre, si quiere cruzar un río, desde luego sí
claro,
tiene que poner.
Dice que como vienen estas trompas
de
agua, pues a ver si se compra unas de plástico.
No me convencen a mí unas de esas de goma para hombre.
Pues mira, las katiuskas en el norte, en San Sebastián, las comprábamos en Fuenterrabía o en el puerto de San Sebastián y son muy prácticas. Ya puede caer todo el agua que quieras.
Sí, que no vas a notarlo.
Bueno, la siguiente pregunta es un poquito privada.
Buenos días, Carmen. ¿Qué le parece que su hermano se presente por Vox? Se presenta por Albacete. Y yo, como vivo aquí en Albacete, por eso se lo pregunto.
Pues mire, me parece que quiere que le diga, será mi hermano, pero me parece un disparate porque están todos estos nuevos partidos que no tienen estructura, están cogiendo a personas que yo no creo que sean las más adecuadas, porque para empezar mi hermano no ha estado nunca en Albacete, no creo que sepa los problemas de la provincia y de Albacete, y luego pues no tiene ninguna preparación, o sea, ninguna preparación ni como político, ni bueno, es deportista, sabe esquiar, pero yo creo que Rafael no ni terminó el bachillerato, con lo cual creo que para estar de diputado en un congreso, hay que tener otra preparación, porque le estamos pagando entre todos. Y como él, muchos que están entrando en los partidos, porque es una forma de solucionarse la vida y de tener un sueldo y de tener una jubilación.
La verdad que nos lleváis muy bien, entiendo, porque
perdona,
realmente...
otra cosa, yo no quiero hablar de mi vida privada, no quiero hablar de los problemas que hemos tenido con este hermano, eso no quiero sabía. Que influya para nada, porque hace 11 años que no nos hablamos con él.
Ah, amigo.
Pero, dicho esto, si Rafael fuera una persona con una gran formación, yo diría, pues mira, o sea, yo, los problemas que nos haya podido dar, ahí están y no... No quiero hablar de ellos.
Todas las familias tienen
pero
algún problema con un miembro.
Pero como político y como ir el número uno por Albacete me parece un disparate. Y si yo fuera de Albacete estaría molesta porque pensaría que quería que me pusieran una persona que tenga otra entidad.
Oye, y Carmen, punto. ¿Tú has comido insectos?
¿Por qué?
Ah, porque vamos a hablar ahora de comer insectos.
Mira, yo cuando estuve en Supervivientes comí de todo.
Ahora nos lo cuentas. Vamos a la tertulia de chicas, ¿qué es lo más raro que has comido? Y hablaremos con un experto en esto, en comer insectos.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.